Cine Universitario, Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Pollean.
Buenas tardes, Estela.
Buenas tardes, ¿cómo están Paola, Guadalupe, Marcelo? Bueno, hoy vamos a hacer un especial porque vamos a retomar un tema del que hablamos sobre la película de Helen, un film dirigido y protagonizado por Dolores Fonsi, por supuesto con todo un equipo. Y en su momento, cuando estaba en San Sebastián, pasamos un audio, hablamos de la película Vuelo de Pájaro, y hoy, bueno, queremos introducirnos bien en la temática, y por eso la película va a ir a representar nada menos que los premios a la producción, que son los premios Oscar, y han tenido una repercusión la película, que es como que corre por dos rieles, ¿no? Uno muy comercial, muy industrial, y otro muy independiente. Y esto es muy interesante porque la película, pues fíjate que la vi en el Cine Lorca en Buenos Aires y la volví a ver el martes con bastante público en el Espacio Inca, acá en Fisque, y fue un momento muy emotivo. Tenemos audios, un audio de Dolores Fonsi que vamos a pasar. Si te parece, primero vamos al tráiler de la película y después vamos al audio.
Yo no parí ningún bebé.
Doctora, por favor.
Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa.
Por favor.
Habiéndome enterado que había perdido un embarazo. Ni el duelo me dejaron hacer.
Bueno, le cuento a la gente que Soledad es la abogada defensora de Belén.
Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas.
No, no, ella está presa por homicidio.
¿Estás obsesionada con sacarme los casos?
Me encantaría no tener que hacerme cargo de las mujeres que sistemáticamente dejas abandonadas.
Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica.
Hay que convocar una gran marcha nacional.
Libertad para Belén ya y anulación del fallo.
Vos sos solo una víctima.
¿A quién defiende la justicia si no es a personas como Belén?
Dios, termino todo el mundo.
Libertad para Belén ya.
¡Libertad para Belén ya!
Vamos en las calles.
¡Ahora! ¡Ahora!
Escuchen, porque esos gritos no van a parar.
Bueno, es fuerte, ¿no?, escuchar el audio, porque nosotros vemos la película y vemos imagen y sonido, estamos viendo la comunicación audiovisual en pleno, pero a mí siempre me llamó la atención cuando escuchás las voces de los actores, que son voces muy, muy trabajadas. Como decíamos, la dirección es de Dolores Fonsi y el elenco, además de ella, es de Camila Plate, Laura Paredes, Julieta Cardinale, Luis Machín, bueno, y sigue. El guion es de Laura Paredes y de Dolores Fonsi. y bueno, hay varias colaboraciones. La película tuvo su estreno en el 18 de septiembre y el estreno fue en streaming después el 14 de noviembre. Fue por Prime Video. Recordemos que la película circula a través de Amazon, en las redes, en las plataformas. Amazon compró los nada menos que los estudios de la Metro Goyen Mayer, por lo cual la película es muy interesante esto, porque tener una circulación, que Dolores Fossi lo dice, ¿no? Que lo, o Dolores Fossi no, o todo el equipo, que lo puedan estar viendo en otros lugares y muy lejanos también, muestra un recorrido que es importantísimo, Paola, porque recuerdo de haber estado en St. Gallen y una profesora de la universidad de Alemania contaba lo que era estas movilizaciones, no en particular puntualmente de este caso de Belén, pero
todo lo que fue la Marea Verde, ¿no? Que significó una movilización histórica a nivel mundial, que se inicia en nuestro país y que bueno, trasciende fronteras, el pañuelo verde, para llevar y pelear no solo ya después por el aborto legal, seguro y feminista, sino también para ser bandera en otras luchas por los derechos de las mujeres y las disidencias, ¿no? Así que importante también que se pueda ver, y lo que se ve en esa película, además de mostrar el caso de impunidad, muestra toda una historia alrededor de lo que es la Marea Verde, ¿no?
Claro, yo recuerdo que en aquel congreso de minificción, cuando la profesora contó lo que estaba pasando en Argentina, todo lo que eran las movilizaciones, por supuesto todos escuchamos, todo un grupo que estaba en el congreso, que eran docentes de todos lados, y en una universidad muy grande, ¿no?, en Suiza, la profesora lo contaba con mucha emoción, y ahí visualizás desde otras perspectivas hasta dónde llegó la repercusión en su momento, y creo que con la película va a pasar. Tenemos que tener en cuenta que el film está basado en una historia real. Esto, bueno, ya ha circulado, ¿no?, de una joven que sufrió un aborto espontáneo en un hospital de Tucumán, en Argentina, y fue denunciada y condenada a 8 años de prisión por homicidio. Y acá es cuando aparece Soledad Deza, que es la abogada que va a llevar adelante realmente una defensa, porque anteriormente no había sido así. La película está basada en un libro, Somos Belén, de la periodista Ana Correa. Después tenemos un audio, pero a mí me parecía que era importante pasar el mensaje que nos mandó la gente del Inca de acá, ¿no?
Sí, le agradecemos ahí a las compañeras de la sala Inca, porque el inicio de las proyecciones en las salas se inicia con este mensaje que vamos a escuchar.
Queremos agradecer a todos los que están ahí bancando esta película, viéndola en estas salas, en estas proyecciones de Río Negro y Neuquén. Acá Dolores Fonsi, directora y actriz de la película, y
Camila Plate, actriz de la película. Buenísimo que estén ahí, muchas gracias, que la disfruten, que la pasen bien.
Hay que aguantar el cine argentino, aguantar el trabajo colectivo y organizado, y confiamos en y agradecemos que estén pasando esta película en estas proyecciones, que además se están agregando. Así que si les gusta, recomiéndenla, que va a seguir en cartel.
Sí, vayan al cine.
Beso grande.
Bueno, con este mensaje se inician las proyecciones de lo que es el circuito de las salas Inca en el territorio, y sobre todo aquí en Neuquén y Río Negro, que se pasó en las proyecciones de Sala Inca en Neuquén, y se pasó aquí en Fisquemenuco, siempre acompañada las proyecciones con organizaciones dentro de lo que son los feminismos y los socorrismos, ¿no? En Neuquén, con el acompañamiento de las compañeras de la colectiva feminista La Revuelta, y aquí en Fisque, acompañadas por las compañeras que están integrando la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito Río Negro.
Sí, eso es muy interesante porque hay como una introducción, hay cierta emoción que acompaña esta película, que por otro lado, desde el punto de vista de la realización, arranca con un plano secuencia que no te lo vas a olvidar más. O sea, esa entrada a la película es realmente muy muy impactante, es fuerte, porque en el libro hay otra reconstrucción, lo cual me parece que la adaptación es muy interesante. No sé si querés que arranquemos con los audios que nos fueron mandando, uh-huh, o pasamos un trocito del libro.
Quería que Guada, que la estuvo ahí, nos dijo, terminé con una garganta que... Sí. No habíamos tenido la oportunidad de escuchar a Guada después de ver la película.
Bien.
Yo la vi en compañía, pero en casa, a través de la plataforma, porque me quedaba muy a contramano los horarios de las proyecciones en general, el cierre de cuatrimestre que fue tremendo. Y cuando por fin la pude ver, después de todo lo que estuvo circulando, que estuvimos compartiendo por acá, por el aire del hilo invisible también, muchos audios, hasta incluso recién cuando Estela comentaba esto de cómo se mueve independientemente la película, me recordaba cuando unas compañeras de Panamá, si no me equivoco, festejaban y celebraban que... la proyección de Belén llegó hasta allá, o que estaban en intención de poder proyectarla en ese país. Entonces también como ya había generado una gran expectativa y una gran emoción, ya sabía que me iba a emocionar antes de verla, y así fue. Cuando la vi me dio un nudo a la garganta, les contaba fuera del aire a Estela y a Pao, porque me revivió. Yo no viví el proceso de Belén como tal, el caso, pero llegué a la ola feminista, a la marea verde que luchó por la legalización del aborto en dos oportunidades, en el 2018 con el rechazo. Esa parte la viví, la viví en las calles con compañeras en vigilia, y me tocó siendo estudiante de los primeros años también de la universidad, y creo que la universidad fue gran parte también de la transformación en mi conocimiento o en mi forma de ver la sociedad y la perspectiva política también, y la implicancia del activismo. Y me recordó todos esos momentos también, el apañarnos, el llorar juntas, porque por ahí en la película muestra un poco eso también más adelante, que seguro lo vamos a estar retomando, en cómo tejes redes con compañeras que también están activando y demás. Y me dio como una nostalgia, como una mezcla de nostalgia, pero a la vez esperanza. O sea, no fue tristeza, pero era como un nudo en la garganta de emoción, así de, uh-huh, de decir, mirá lo que hemos pasado, cuántas otras habremos pasado también, pesadas, uh-huh, duras, y bueno, y en el contexto en el que estamos también... Es sumamente alentadora la película también a decir, bueno, nos hemos organizado en otros momentos también muy duros, y también podemos, tenemos esa potencia también ahora. Uh-huh. Eso era todo lo que pensaba, me quedé re manija también, pero... y después empecé a recolectar los audios.
Que también movilizan esos audios, sí, ¿no?
Y gracias a eso pudimos recolectar audios con Pao, con Estela, de diferentes personas que fueron a las distintas proyecciones, incluso no solo en Fisque, sino que tenemos audios de Neuquén, de Bariloche, uh-huh, que nos estuvieron mandando. Y si les parece, podemos escuchar el primero para ir como escuchando las voces y qué despertó en la gente. La proyección de Belén en distintos lugares.
Sí, sería interesante empezar porque con todas las voces que tenemos, ¿no?
Vamos con él.
Por la radio les mando este mensaje desde Neuquén. Fui a ver la peli y Belén hace más o menos un mes con algunas compañeras del trabajo. Fue una instancia muy movilizante, nos gustó mucho la película. Discutimos entre nosotras, si bien no hubo un debate en ese momento, discutimos entre nosotras la importancia de tener estos momentos de encuentro y de poder conocer estas historias que ponen de relieve, sobre todo cómo los prejuicios pueden dejar en una situación de vulnerabilidad a mujeres como Belén, que en este caso fue juzgada por los prejuicios del personal de salud, del personal policial y de la justicia de la provincia de Tucumán. Y otra cosa muy interesante que hace la película es mostrar las tensiones de los propios, de las propias actrices y de las personas que se movilizaban para pedir justicia por el caso de Belén, que en este caso, inclusive yendo en contra de sus principios religiosos, creían y sostienen incluso hoy la defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
A ver Belén porque me gusta mucho el cine argentino y Dolores Fonsi como directora particularmente, me gusta mucho cómo ella refleja su mirada sobre lo cotidiano en sus películas. A la peli la vi dos veces, la primera fui al cine y fui sola, fue muy interesante ir al cine sola porque al final de la película nos encontramos un montón de mujeres que habíamos ido a ver en la película y nos pusimos a hablar sobre lo que nos había generado verla y la verdad que fue un momento muy lindo entre todas, estábamos muy emocionadas y éramos poquitas, entonces se hizo también un momento muy íntimo. También fui a verla a la universidad porque me quedé con ganas de compartirla con mis compañeros y bueno, ellos se organizaron para verla en la universidad y fui. Y también debatimos sobre la película al final, también hubo mucha emoción y también muchas ganas de cantar, de gritar, fue una emoción eufórica.
Buenas, por acá Pau, estudiante de trabajo social de Fisque Menuco. Fui a ver Belén dos veces con amigas a Neuquén, primero al Cine Teatro Español y después a la sede de FISTE en la UNCO. Fui con amigas que me hice acompañando abortos y no hubo debate, pero sí creo que hubiese sido una instancia muy buena para poder pensar lo que nos deja la película. Conocía la historia real y me parece importante que la sigamos difundiendo, pensando, debatiendo, más aún en estos tiempos de avanzada patriarcal, sobre todo porque creo que la película nos deja la sensación de sabernos en colectivo, en colectiva, y de saber que ante las injusticias y ante la soledad que puede deparar una situación o una experiencia como la de Belén, hay un movimiento organizado que teje redes y que se levanta y que bueno, es capaz de poder dar vuelta a los hilos de la justicia patriarcal, y creo que bueno, es una experiencia súper enriquecedora, que sembró un precedente muy grande y que nos sirvió también para hacer marea luego con la legalización de la ley del aborto.
La vimos colectivamente en la delegación del Sindicato de Trabajadores Judiciales, organizados por el Espacio de Géneros y Diversidad que tiene el sindicato. Y ahí vimos la película. Conocía la historia real, porque bueno, fue una historia que se hizo pública en la época de la legalización del aborto, como un caso emblemático, y bueno, eso me parece que hizo que llegara por lo menos hasta nuestros oídos. Me parece importante que esta película se siga difundiendo porque creo que gracias a la empatía, a la sensibilidad que tuvo en este caso una abogada que escuchó, que le pareció que había un acto de injusticia y tomó el caso y la peleó y se comprometió gracias al compromiso, la militancia y la colectividad, creo que es posible cambiar algunas realidades muy dolorosas, y en este caso me parece que fue la muestra de Belén.
Bueno, gracias a quienes accedieron ahí a enviar sus audios y ahí de bueno la producción de la compañera, ¿eh?
Sí, realmente fue muy muy interesante la edición con música de la película, la banda sonora.
La banda sonora de la película está hecha por Marilina Bertoldi, que es una cantante y compositora de rock de Santa Fe, oriunda de Santa Fe, y que ha ganado algunos premios nacionales. Ahora no recuerdo cuál es el premio que ganó, que no lo ganaba una mujer desde Mercedes Sosa. Ajá. Y ella fue la siguiente, después de muchos años, en ganar el premio. Así que también una artista que ha hecho mucho también por las mujeres en la industria musical, que trae propuestas muy muy interesantes también sonoras, y que hizo la banda sonora para esta película que bueno, le aporta otro granito de arena también, ¿no? Al pensar esa producción como una totalidad, ¿no? Como bueno, una artista comprometida con la lucha feminista también, con el aborto legal y con el movimiento en general, digamos, también aportando desde su lado.
Y tenemos mensajes que, bueno, gente que quiere participar pero que tienen la imposibilidad tal vez de grabar audio y nos envía texto.
Sí, fui a verla con Karen, mi amiga. Fuimos al Cine Teatro Español, a la proyección organizada entre la Fundación del Banco Provincial Neuquén, ¿no? Y La Revuelta. No hubo debate al final, al finalizar la proyección, pero sí escuchamos la presentación de Ruth Soubriant ante una sala colmada que le dio el marco histórico y social ilegal a la despenalización del aborto, y contó cómo se sigue en estos tiempos adversos. Desde que se empezó a hablar de este film, quise verla por varios motivos. En primer lugar, es una temática que me atraviesa por ser mujer, con todo lo que eso conlleva en una sociedad patriarcal. Conocía el hecho real, pero en su momento no tomé dimensión de lo que significó para una sociedad conservadora como la del norte. A partir de este hecho comencé a escuchar a las mujeres que alzaban la voz cuando aún parecía impensado poder planificar un embarazo, decidir sobre nuestros cuerpos, etc. Cuando tomó forma de campaña, me plegué a las marchas e hice mi aporte desde mi lugar de educadora a través de la ESI. Vivimos épocas difíciles bajo un gobierno falsamente libertario que viene a socavar, desfinanciar y debilitar a las agrupaciones y entidades donde hay que mantener la memoria activa, y entidades que tienen que hacer la tarea que los derechos se cumplan. Se hace necesario y urgente este tipo de películas que promueven la memoria activa. Bueno, le agradecemos a María, todo el grupo
que nos fueron aportando.
Y algo que quería comentar cuando vos hablabas de la banda musical, bueno, por supuesto el tema final, ¿no? Que bueno, luego lo vamos a pasar ahí, la voz impresionante de Mercedes Sosa, pero lo interesante que es que la interpretación fue muy federal, hubo mucha participación de la provincia donde se filmó, de actores. Por eso quizás no son actores, digamos, algunos los ubicamos inmediatamente y otros, bueno, vamos a buscar, pero bueno, las actuaciones tuvieron mucha verosimilitud y me parece interesante tener esta visión federal, Paola. Tener una visión federal cuando se hace una película de este tipo. Y algo que ella comentó, a mí también cuando pasó esta situación, yo estaba en México haciendo postdoctoral, por eso es que me quedó un poco esta, si bien la había seguido, no con la plenitud. Y sin embargo, cuando estoy observando la película, a mí me gustó los anticlímax también, uh-huh. porque las películas que tienen así muy, o melodramáticas o muy dramáticas, como en este uh-huh. caso, es necesario el anticlímax. Y en los perfiles de los personajes, bueno, quizás hay personajes que pueden aparecer en algún momento, en el caso de la abogada, como está, bueno, pero es lo que está llevando a cabo en ese momento, ¿no? Y es muy interesante contrastar con lo que uh-huh. con los noticieros del momento. Entonces, me parece que ahí es necesario hacer eso, contrastar con los noticieros del momento. Yo lo estuve haciendo, estuve también, por supuesto, acercándome a través de del audiolibro. Sé que se va a volver a editar, que la autora comentó. Estuve viendo un programa de radio donde la autora del libro, que tenemos, si podemos pasar un fragmento uh-huh. de Somos Belén, de la periodista Ana Correa, que se va a reeditar. O sea que podemos y redictar actualizado.
Qué bien, muy bien.
Y así que, bueno.
A ver, escuchamos.
Vamos a escuchar.
Me pide que la acompañe a verla. Cuando faltan solo un par de horas me llama y me dice que se siente mal, que no va a ir. Quiere que vaya y le cuente. El documental está bueno, muestra la parte que muchos niegan, que el aborto clandestino afecta principalmente a las mujeres pobres. En la película Belén aparece en las sombras, no se le ve la cara, tal como había pedido. Solo se escucha su voz que emerge a través de un llanto desesperado. La mayoría de las entrevistadas del documental, que navega por el costado oscuro de las víctimas del aborto clandestino, luego aparecen en el final con una sonrisa diciendo que sea ley. Pero Belén no vuelve a aparecer. Su silueta en la oscuridad, su voz, su dolor y su historia es todo lo que accedió a mostrar. Y es un montón. Falta la parte de ella más luminosa. Ella es más que ese llanto y que lo que le pasó. Pienso, charlo con ella y luego con Victoria Solanas, que trabajó en la producción de la película. Tal vez ese era el primer paso. Decir en pantalla grande, no se olviden de lo que me pasó. Ya llegará el momento de contar toda la historia.
Bueno, este es un fragmento del libro y está haciendo referencia a la película de
Que sea ley
de, uh-huh. de Solana. Y cuando se encuentra la autora con quien ha vivido toda esta situación con Belén, es muy interesante el libro. Porque, bueno, creo que siempre es bueno complementar cuando uno ve, no ya esta película en general, si uno ve una película y si está el libro, qué mejor que acercarse a leerlo y a sentirlo. Entonces busqué si estaba el audiolibro para poder sacar un fragmento, lo encontré, así que saqué este fragmento que habla de ese lado luminoso y del lado que aparece en el documental, que también es un documental
muy
movilizante, sí. Creo que es lo que nos pasa con esta película, nosotros quisimos que tuvieran voces quienes habían ido a ver la película, uh-huh. porque nos parecía que eso, que tenía que ser así, que tenía que haber una representación en el programa importante. Y si te parece, si nos queda algún tiempo para leer algo cortito de Mariana Carvajal, es un artículo que dice Belén, de la cárcel al cine. El caso fue emblemático por varias razones. Primero, porque desenmascaró que la afirmación de que la figura penal de aborto no se usaba era falsa, y fue un elemento clave en la discusión posterior por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Segundo, porque nacionalizó una demanda de justicia reproductiva desde una provincia tradicionalmente conservadora. Tercero, porque reveló la articulación cruel de los saberes biomédicos, la policía y el poder judicial en la maquinaria de criminalización de las emergencias obstétricas. Y finalmente, porque evidenció que la abogacía feminista que requiere una defensa técnica formada y movilización legal es imprescindible para impugnar condenas patriarcales. Belén nos enseñó mucho a todas. Es Mariana Carvajal en un artículo de la revista Acción Cooperativa, Belén, de la cárcel al cine.
Ahora escuchamos el segundo audio que tenemos preparado para hoy, que incluye voces de militantes de aquí de la ciudad de Sisquemenuco, que son socorristas.
Fuimos a ver la película Belén con amigas y compañeras activistas. Fuimos dos veces, a falta de una. Fuimos a la proyección de Citrayupa y luego fuimos a la proyección que se hizo en la facultad. Teníamos muchas expectativas y muchas ganas de que saliera la película, muchas ganas de ir a verla. Era una película que sabíamos que iba a traer otra vez de vuelta a la escena pública el tema, la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos de gran parte de la población, que somos las mujeres. Y también nos pareció muy gratificante que fuera en este momento, porque nos hace pensarnos y pensar a los movimientos, al movimiento feminista como un movimiento político, y a los movimientos feministas como esas articulaciones que hacemos territoriales y sectoriales en todos los territorios que activamos desde la perspectiva feminista, por el avance de las derechas, por la amenaza que está latente sobre nuestros derechos, como una forma también de mostrar a las nuevas generaciones y a la gente que no vivieron ese proceso o que estuvo más al margen de todo lo que pasaba, como para que vuelva a reavivar no solamente la discusión sobre lo que decía antes, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres y nuestras libertades, sino también de la forma de organización y de acción que producen los feminismos. Eso fue muy emocionante poderlo ver reflejado en la película, la forma en que organizamos todos los procesos que acompañamos, cómo se piensa, cómo se argumenta, cómo se construyen las estrategias comunicativas, porque si hay algo que es muy importante para los feminismos, o particularmente para los feminismos que abordamos la temática del aborto, es saber comunicar, saber qué decir, cómo decirlo, saber qué argumentos van a ser los que nos van a llevar a producir los efectos que nosotras deseamos, porque no hay nada más gratificante que ver esa organización feminista y esa construcción de la lucha reflejada en la película. Fue muy emocionante, y también para estos tiempos, gente que no estuvo en ese proceso, nosotras que participamos de las actividades que se hicieron por la liberación de Belén, porque ya estábamos conformadas como grupo a las maleducadas acá en Fisque, fue muy emocionante poder que se pueda a través de la película visibilizar eso, cómo son los procesos de las luchas desde los feminismos para seguir construyendo en perspectiva genealógica, ¿no? Que no empieza todo cuando nosotras llegamos, sino que hay muchos años de lucha atrás y muchos procesos que han sido de alguna forma positivos, si se puede decir así, de los que hemos conseguido, de logros. Entonces, tener ese registro de los logros de los feminismos en estos momentos tan difíciles nos impulsa a seguir adelante. Nosotros tenemos la confianza, eso está intacto. Sabemos que hay épocas que son más difíciles que otras, pero bueno, es la verdad muy gratificante tener este producto tan maravilloso en este momento que nos da como impulso para seguir adelante y para seguir construyendo.
Hola, soy Nadine, de Aguja Activa, Bordamos por la Promoción de Derechos y la Memoria, fuimos invitadas por las compañeras de la campaña del aborto legal, seguro y gratuito de Río Negro a acompañar, a llevar nuestros textiles en la proyección de la película Belén. Hicimos unos pines bordados con la leyenda Es Ley para repartir a los estudiantes, sobre todo las estudiantes, les estudiantes que asistan ahí a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con la intención de que este pin represente esta lucha colectiva de la Marea Verde por el aborto legal y también la necesidad del reclamo de que se sostengan los programas de asistencia en salud pública. Entonces, la proyección de la película con su contenido de la justicia patriarcal, de la autonomía de los cuerpos, nos hace, dialoga mucho con nuestra intención, ¿no?, de mantener viva la memoria y la defensa de los derechos humanos. Entonces, como un hecho político, además de artístico, fue que acompañamos esta proyección.
Y a Nadine, que son de aquí de Sisque Menuco, y nos compartían su experiencia.
Bueno, esto que sucede, ¿no? La película que moviliza y que nos moviliza el cuerpo, la cuerpa, llevándonos, como bien decías, Estela, hoy, hacia otro momento histórico, que quienes lo pasamos y nos acordábamos a dónde estábamos, ¿no?, cuando se hacían las marchas y que participamos de todo eso, fue muy movilizante hacer como una historicidad de lo que se fue logrando y dónde estamos hoy, ¿no? Y en este contexto de políticas crueles, y ahí, bueno, las compañeras que mencionaban esto. Viene esta peli también a recordarnos el camino transitado y a ponernos en ese lugar de volver a agruparnos, bueno, algo que nunca dejamos de hacer, pero digo, a fortalecer esa grupalidad hoy en este contexto difícil en donde las políticas públicas de acompañamiento al aborto legal, seguro y gratuito, que es ley, porque lo peleamos en la calle y lo obtuvimos, están desfinanciadas, ¿no? Y se está dando una batalla también desde lo político y desde la construcción de esta subjetividad, ¿no?, desde lo cultural también, frente a discursos de odio terribles.
A mí lo que siempre me parece es que el cine tiene esa posibilidad de reflexionar en el tiempo. Por supuesto, bueno, los medios de comunicación reflexionan en lo inmediato frente, bueno, siempre se, digamos, cada movilización siempre se vio por los medios de comunicación, se escucharon, bueno, hay documentos para ver desde todo tipo que uno quiera ver, en las redes hay muchísimo material, pero esta cuestión de reflexionar en el tiempo es muy interesante que tiene el cine, porque lo hace en tiempo presente. Vos cuando vas a ver una película, siempre, aunque vayas hacia el pasado, estás viendo en presente ese momento. Y bueno, no es nada sencillo. Dice Dolores Fonsi que para ella, cuando tuvo, fue como una convocatoria por las cosas que escuché, para que ella trabajara sobre esta película, no le fue complicado, o sea, que ella pudo empezar a narrar en un trabajo que es complejo. Hacer una película no es sencillo, y encima interpretarla, ¿no? Y tuvo todo un equipo ahí que estuvo con ella, y creo que en la recepción y distribución de la película también hay muchas respuestas, hay reflexión. Y bueno, nos lleva a que si ese fenómeno del siglo XX que fue el cine, como hoy se expande también, ¿no? El cine está expandido en distintas plataformas, en distintos lugares. Y me parece interesante todo esto, este recorrido que está teniendo la película. Es un recorrido realmente muy interesante que nos lleva a ese presente.
Y esto que decís, Estela, del poder transformador del cine como lenguaje artístico, también es algo que retoman algunas voces que mandaron audio. Vamos con el tercer audio de estos testimonios recolectados de la proyección de Belén.
Bueno, acá en Bariloche fuimos a ver la película Belén a la sede de la UNTER hace ya un par de semanas en el local de acá de la UNTER de Bariloche, y la verdad que estuvo lleno de gente. Se notaba mucha necesidad también de tener ese tipo de espacios, ¿no? De solamente, no solamente poder ver la película, sino también de poder encontrarse, ¿viste? Y charlar personalmente con un montón de otras personas, como fue ese día. La verdad que hubo un debate después de la película, pero no nos pudimos quedar porque, bueno, porque era muy tarde, pero sí hubo un debate y se notó que estaba mucho, muy presente esa necesidad de encontrarse y de conversar, sobre todo en este momento, ¿no? O sea, yo sí conocía la historia real y, digamos, de alguna manera me siento parte de esa lucha que en su momento liberó a Belén y que también hizo posible que fuera, que hoy día sea legal abortar. Pero bueno, la película nos recuerda eso, ¿no? La potencia de lo que somos capaces, y me parece que en este momento eso es muy necesario. Y también de que la pueda ver otras personas que no necesariamente participaron de eso, pero que se pueden sentir interpeladas en este momento que vivimos, y también los varones, ¿no? Que eso me parece importante, que la película pueda llegar también a esos otros públicos que por ahí no conocían el caso real, la historia original de Belén. Así que bueno, sí, véanla, una gran película, muy movilizante y muy bien hecha.
Fui a ver Belén porque, bueno, tenía buenos comentarios de la película y en general trato de ver todo lo que puedo el cine nacional. La vi en el cine que está en el Museo de Bellas Artes, en el primer piso arriba de la terminal, y fui con dos amigas y no hubo debate después de la proyección. Por lo menos no hubo debate público. Sí lo charlamos sin que llegue a ser un debate, pero charlamos sobre la película con las dos amigas con las que fui. Conocía la historia real, me acuerdo bien de la historia real. ¿Y por qué hay que seguir difundiendo la película? Bueno, porque la película nos muestra los errores en el sistema médico, en los hospitales públicos y también en los que no son públicos, la indiferencia con la que se suele tratar a las personas, la poca comprensión en relación a qué es lo que le está pasando, si es gente que va a atenderse a un hospital porque está sufriendo, no se intenta en esta película y en muchos casos en la vida real, comprender lo que le pasa y hacer todo lo posible para llevar adelante el acto médico de la mejor manera posible. Y también nos muestra el horror que es el sistema judicial en la Argentina, sobre todo cuando, como en este caso, la persona juzgada, que era la víctima, es pobre, no tiene recursos. Tenemos ejemplos todos los días de lo que es el lawfare, del poco compromiso en el sistema judicial de quienes debieran impartir justicia, y como muchos, no todos, pero muchos de quienes deben hacerlo están más comprometidos con el poder que con la justicia.
Fui a ver la peli a Neuquén con una amiga que me invitó, a mí y a otras dos amigas más, fuimos cuatro, y la vimos en Cinépolis en la primera semana que estrenó. El cine estaba lleno hasta abajo, tenía todas las butacas completas. y de hecho tuvimos que sacar las entradas con anticipación para poder asistir. Ella eligió que fuéramos juntas para poder tener ese intercambio precisamente en relación al hecho que manejábamos, militamos hace más de 10 años juntas y activamos en general en el movimiento feminista y en otros espacios políticos. Entonces la idea era que pudiéramos intercambiar sobre qué veíamos de la película. Conocíamos el caso, pero lo teníamos bastante desdibujado y no lo podíamos conectar con... temporalmente con el posterior surgimiento de la el movimiento feminista más amplio, digamos, con el Ni Una Menos y la ampliación del debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí tuvimos algunos intercambios después, y sobre todo tuve intercambios con otras personas que también fueron a verla en otras proyecciones. Cada vez que alguien va a verla, bueno, surgen también ahí los intercambios de cómo se procesa una experiencia concreta y se traslada a la conflictividad hacia un movimiento que va escalando, y ese es un interés que incluso me convoca en términos también de investigación, así que bueno, ha sido un gran aporte y creo que es interesante poder seguir observándola desde las múltiples opciones que aparecen, incluso el trabajo estético que hay en la película.
Bueno, allí los audios, y a la escuchantada, a la oyentada, le vamos a decir que vamos a poner pausa, como se hace, vamos a poner una pausa en este cine universitario a luz de invierno, y vamos a retomar en un ratito para hacer el cierre con los audios que tenemos y también la reflexión de Estela.
Muy bien. El hilo invisible, un encuentro de sonidos y voces a la tarde.
El hilo invisible. En la tarde, por Antena Libre.
Y aquí estamos en este cine universitario Luz de Invierno. Después de la pausa, volvemos a retomar. Estamos en este especial de la película Belén, que, bueno, estábamos transitando no solo la película en sí como un formato audiovisual muy importante, sino también en todo lo que significa este producto audiovisual como artefacto político, ¿no? De construcción política, social y cultural. Como decía algún teórico de la comunicación por ahí, ¿no? Es un producto cultural. Realizamos, sí, productos culturales.
Sí, bueno, es interesante si lo pensamos así como audiovisual, que es, por ejemplo, el trabajo de los insert de los sueños, ¿no? Los sueños que yo el primero, claro. Uno cuando ve por primera vez una película, ya sea esta o cualquier otra, te enterás de la historia. Cuando ya vas a la segunda, ya ves más el plano secuencia, las presentaciones, los títulos. Y bueno, en el caso de los sueños y el tema de la sangre, ¿no? El tema del cuerpo. Bueno, los sueños en particular, que son de la abogada, porque a mí no me quedaba claro por dónde pasaba, pero después hay un corte ahí y aparece el rostro de la abogada que está soñando con quién está defendiendo. Bueno, ahí también hay otro entramado de cuando estás trabajando en algo, en este caso, en la defensa de Belén para que no siguiera privada de la libertad cuando no era culpable, porque la verdad es que el tema, todo lo que pasó, situaciones por las que siguen pasando, porque yo estuve también leyendo digamos distintas cuestiones actuales también.
Actuales, ¿no? Hay ahora una mujer que lleva 13 años detenida en Córdoba por una situación muy no es el mismo caso, pero es una situación similar. Y bueno, ahora la campaña nacional por el aborto seguro, legal gratuito está haciendo acciones, también accionando sobre eso. Estuvo presente el caso de esta compañera en el encuentro pluri que sucedió este fin de semana, y fue una de las consignas también en la marcha, ¿no? La libertad de Paola se llama esta compañera, o es el nombre con cual la nombramos, ¿no?
Sí, entonces digo, uno puede tomar de distintos puntos de vista la película para su análisis, que también es, digamos, el material importante que nosotros venimos a traer acá, inclusive para trabajarlo en una tesis, ¿no? Es decir, estos materiales, por eso lo de cine universitario Luz de Invierno, ¿no? Teniendo esa cuestión universal que tienen las facultades, los claustros. Bueno, acá, mira, tengo entre las críticas, a mí me interesa o me gusta mucho, que lo hemos conocido, estuvo los primeros festivales de cine, Roger Alan Cosa, el tío Cosa un poco, ¿no? El crítico de cine, en su página que tiene en la revista Con los Ojos Abiertos. La película transcurre en Tucumán en el 2014. Una chica de 24 años se dirige a la guardia de un hospital con un dolor imposible en el estómago. Después de una primera revisión veloz, pide ir al baño y al volver la situación se ha agravado. Vuelve después de unos minutos con el jean ensangrentado. Tuvo un aborto espontáneo, ni siquiera es consciente de ello, pero inesperadamente irrumpe la policía y se la incrimina como un homicida. Así pasará 2 años en prisión preventiva y 1 año más cumpliendo una condena de 8 años por homicidio agravado por el vínculo. Bueno, el artículo después es interesante porque dice el crítico Roger Cosa: la reconstrucción del caso, que fue decisivo para aquello que acá y en otros lados se llama la ola verde, es preciso y equilibrado. Fonsi articula muy bien la interacción entre un caso jurídico y la fuerza del movimiento feminista que determinó la conciencia social de la década pasada. Cuando Belén alcanza narrativamente la amalgama de la situación de una mujer con la reivindicación de derechos, lo particular ha sido contado con la elocuencia necesaria para comprender los motivos de una causa. Fonsi trabaja meticulosamente el relato para que en lo singular resplandezca un problema universal. Claro, porque la temática que lleva la película es un caso en particular que tiene una repercusión universal, ¿no? Son temáticas muy traumáticas, muy dolorosas, hay que decirlo, y en este caso totalmente agravado, y vos decís, que uno dice, bueno, es una película de un caso real, pero te lleva mucho a películas de ficción, ¿no? Porque como está articulado, de pronto un sujeto humano que se encuentra, las películas de Hitchcock tenía esto, ¿no? El falso culpable, ¿no? Que él lo utiliza mucho para ver cómo de pronto un perfil de un personaje se encuentra en una situación totalmente paralizante, ¿no? Y bueno, eso en particular, yo, a mí se me ocurre ahora estas películas porque tienen eso. Y logra ese poliedro de particularidad con lo real en la ficción. Y bueno, nosotros tenemos acá un campo muy interesante de directoras de cine, en este caso Dolores Fonsi, pero bueno, hay una cantidad de directoras que han tocado esto y otros temas también, que si bien no son tan particulares como este, sí, esto de encontrar frenos, situaciones de violencia, situaciones que no sabes por qué estás ahí, ¿no? Es como entra todo el tema de lo raro, ¿no?
Claro.
Y bueno, de pronto la persona misma pasa a estar descolocada totalmente porque no sabe qué está pasando.
Y al principio ella un poco descreída, ¿no? De que la puedan ayudar, de que la puedan sacar de esa situación. Un poco en la película sucede eso. Ella dice como que no confía al principio en la abogada, o como que hay una tensión ahí. Y cómo después eso se va revirtiendo con los mismos accionares de la abogada, pero también de todo el grupo que está detrás poniendo el aguante, que se recompenetraron en el caso, que fueron igual a buscar el expediente, a sacarlo como
sea. Lo del expediente es muy... Hay secuencias repetidas muy divertidas.
Son graciosas, o sea, como que te saca una sonrisa de decir, bueno, qué ocurrente. Como...
Y trabaja mucho eso, la película de los clímax.
¿No? tiene. Ella ya había hecho en Blondie, a mí Blondie me encantó, su película anterior, me gustó todo el juego que hacía de su propia situación, ¿no? Y cómo eso enmarcaba también la ciudad como cuerpo, porque es interesante cómo ella también plasma los lugares, hay un interior y hay un exterior. En este caso es muy particular porque la película, hay un interior en una cárcel, ¿no? Y también las acciones que ocurren en la cárcel, hay un momento de fuego, ¿no? Un momento muy tenso. Y después lo que pasa alrededor de los personajes principales, que tienen otras vidas además de la situación por lo que están viviendo, y que nos suele pasar mucho a nosotras, ¿no? Estamos haciendo una cosa, estamos haciendo otra, tenemos esto otro en particular, nos organizamos para equilibrar todos los momentos y disfrutarlos también, ¿no? Entonces eso me parece que eso está en la película presente, la vida cotidiana, la vida con los hijos y lo que pasa también en la militancia que ella tiene, porque además ella es profundamente católica, cristiana, sí. Tiene mucha fe, y su militancia, creo, por lo que vi de la abogada, está esto vinculado a los derechos de nuestros propios cuerpos, ¿no? Que también hay que visualizar eso, ¿no?
Es interesante en la película cómo trabajan el vínculo de la madre y la hija, ¿no? La abogada y su hija, que al principio están como alejadas de alguna manera emocional, y cómo la lucha por este caso y la lucha feminista y la misma exposición que la abogada empieza a adquirir por el caso las acerca de alguna manera. Eso también es como, está llena como de elementos muy muy lindos la película.
Claro, porque hay una trama principal y hay varias tramas secundarias.
Cada uno tiene sus problemas de la vida,
digamos, y el rol de los padres también, qué pasa con el marido de ella, qué pasa en la relación familiar, qué pasa con el papá, ¿no? En el libro se explaya mucho más porque la abogada entró en este camino, cosa que me pareció muy interesante. Obviamente yo lo escuché por audiolibro, que es fue la manera más rápida que tuve, porque hasta llegar me parecía, tengo que llegar al libro, no lo tenía en el momento, entonces digo, bueno, lo más rápido siempre es un audiolibro. Yo siempre recurro a los audiolibros, pero bueno, ahora quiero ver el libro.
Claro, bueno, porque es accesible también.
Es accesible, probablemente también el libro esté en PDF, pero para mí fue algo, y además para poder pasarlo en radio también, porque tenés ahí un audio como para poder pasarlo. Bueno, no sé.
Escuchemos unos testimonios más.
Ah, bárbaro.
Era el último, unas compañeras que mandaron su audio, y ahí después volvemos.
Mi nombre es Paula, soy militante socioambiental y feminista en Maragunta. Fui a ver Belén porque el cine siempre es una experiencia transformadora, y qué mejor que ver una película feminista en estos tiempos tan oscuros que nos toca vivir. La vi en la sede de Bariloche del sindicato docente UNTER con dos amigas más. Fue una proyección muy nutrida, muy interesante, muy emotiva. Yo no estaba al tanto de la historia real,
Creo que es muy potente la historia y lo que nos enseñó a las mujeres y a las disidencias a lo largo de nuestra historia de construcción feminista, transfeminista. Y creo que hay que seguir difundiéndola porque justamente nos recuerda toda esa fuerza potente y todo ese poder que tenemos como colectivo de seguir exigiendo nuestros derechos, de seguir luchando por nuestros derechos y de seguir denunciando las opresiones que ejercen principalmente hoy desde el gobierno, pero todo el sistema machista y patriarcal por sobre nuestros cuerpos y territorios.
Fui a ver Belén en el espacio Nunca, la estoy esperando desde que salió, sabía que tal vez no se iba a proyectar en salas comerciales, así que no, esperaba que la pudieran proyectar en algún espacio comunitario y poder ir. No hubo un debate posterior de la peli, pero sí se encuadró antes, hubo una presentación para un auditorio lleno. Conozco la historia de Belén. La verdad es que, bueno, entiendo que tiene que ver, que siempre tuvo que ver el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo con una decisión de salud y un derecho humano sobre el propio cuerpo, de gestar o no gestar, maternar o no maternar. La paternidad siempre ha sido optativa y la maternidad aparentemente no. Me parece que es importante que vaya de la mano de educación sexual integral para tener información, para cuidar nuestros cuerpos y para también contarles a las pibitas dónde empiezan sus derechos y hasta dónde llegan, ¿no? ¿Quién es la única persona que puede decir sobre su cuerpo? Es ella.
Belén nos trae una vuelta a la experiencia, a la memoria del activismo, todo lo que hemos logrado conseguir en los debates de aborto, en sus causales, en sus formas, en lo que implica la penalización, revivir también todo ese momento histórico, la fuerza del activismo, la fuerza de crear redes. Hay momentos de la película que va contando cómo se organizan con otras organizaciones a lo largo del país, cómo se coordinan marchas, cómo están todas reunidas, discutiendo, debatiendo, cómo ella tiene la casa, la abogada tiene la casa con, digamos, a disposición para que en un lado funcione medios, en otros comunicados, en otros la pegatina. Digamos, creo que todo eso es una síntesis también del activismo, de lo que genera ese proceso en, digamos, de construcción colectiva, de las discusiones que se dan ahí, ¿no? De cómo se hace político cada momento, ¿no? Cuando ella va al set de televisión y se encuentra contra otro discurso, creo que de ahí también fuimos siempre aprendiendo, ¿no? Y aprendiendo de forma colectiva, que creo que eso es muy importante, que el feminismo o los feminismos siempre traen lo colectivo, ¿no? Un hacer colectivo, un aprendizaje colectivo, y eso es como una dinámica muy propia del activismo socorrista, y de discutir y de replantearse todo el tiempo las cosas. Y además, incluso, que es parte de los activismos feministas, tan, digamos, con el aborto, de pasar por también situaciones como las que relatan, en la película y encontrar nuevamente ese acompañamiento, ¿no? Creo que la película Belén, cuando termina, que están todas juntas como en una reunión de casa, en ese gran festejo, creo que también condensa, ¿no?, esas luchas que se van ganando y lo que significaban. Me parece que en estos contextos nos trae también la reflexión, ¿no?, de volver a encontrarnos ahí, esas fuerzas colectivas.
Buenas tardes. Bueno, fui a ver Belén porque me interesaba, me daba curiosidad. Había escuchado algunos comentarios sobre la peli, tenía interés por verla. Me gusta ese tipo de cine argentino que en parte es, documenta parte de la historia y del movimiento feminista en Argentina que terminó con la aprobación de la ley por el aborto. La fui a ver al Centro Cultural Plaza Abierta, acá en Fisque. Fui con mi novia y con una compañera de radio, que ya sabemos quién es. No hubo debate después de la proyección, sí hubo como un pequeño cierre por parte de las chicas que organizaron la proyección, y no sé si hubo algún debate posterior, pero igual, aunque no hubo debate en el momento, dejó abierto para que uno se vaya a la casa pensando y hablando de lo que vimos con quienes lo vimos. En su momento sí conocí la historia, sabía de qué se trataba, recordaba el nombre de la abogada que llevó adelante el caso, y me parece que hay que seguir difundiendo la peli, porque más allá del impacto que tenga ahora porque fue nominada al Oscar o por la popularidad de la directora, de la actriz, de Dolores Fonsi, es parte de nuestra historia reciente y sigue vigente el tema para tenerlo en la agenda y para debatir tanto en la intimidad como para afuera, para toda la sociedad. Hay que mantener el debate vivo y saber por qué, de dónde viene esta lucha. Y como reflexión queda eso, poder debatir, poder reconocer el valor que tiene esta historia, aunque sea una historia personal, que ha tenido una repercusión en muchas otras historias individuales, aunque por ahí no han salido a la luz. Y me parece que es importante que se siga hablando del tema, porque además de ser un tema de una cuestión de género, digamos, y que describe, funciona el patriarcado, también involucra una cuestión de salud pública que nos concierne a todos, todes.
Bueno, allí los audios, gracias a todos quienes enviaron los audios. Disculpas a quienes fueron enviando ahora, que no podemos pasar todos. Tratamos de cumplir con la mayoría. Pero bueno, y gracias a mis compañeras, a Guada y a Estela. Es así, se hace en colectiva, como lo aprendimos. Y en colectiva hicimos este micro, con todas las voces que fueron saliendo. Y me pareció que eso es lo mejor que podemos hacer y que podemos rescatar de este movimiento que se está dando con la película, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido muy grato estar con ustedes, participar, poder revisar esta película, no solo desde el punto de vista cinematográfico, sino de algo que es muy importante para las carreras de comunicación, que es la recepción. La recepción siempre es un motivo de estudio muy importante de cualquier comunicación audiovisual. Así que me parece que ahí además también hicimos un trabajo de tipo docente, de alguna manera, de participación también, y bueno, ver, porque tenemos muy inmediata la recepción. Y teníamos por ahí un tema de Mercedes Sosa, con eso se podía cerrar.
Con eso se podía cerrar y es un tema con el cual cierra también la película. Voy a aprovechar para también desde este lugar sumarnos al pedido de libertad de Paola Ortiz. Es un caso actual. Paola está llevando adelante una condena desde el 2012 allí en Córdoba. La carátula del caso es homicidio agravado por el vínculo. Hoy la está representando Julia Luna, es su abogada, y bueno, y se está haciendo toda una campaña también en pedido de libertad de Paola.
Yo quiero agradecerle a Estela también por traernos esta peli para trabajar en el micro esta vez, porque a quienes no pudimos ir al encuentro, que fue el fin de semana pasado, nos quedamos con una manija feminista, transfeminista, para seguir pensando los debates de hoy en día, todo lo que está pasando hoy en día. Y al mismo tiempo, hace poco, el martes, fue el día de la eliminación contra la violencia de las mujeres. Entonces siento que también está muy situado el tema en la semana, para dar manija feminista, para seguir hablando de estos temas, y que además que teníamos ganas de hablar de Belén hace un montón, y ya nos pudimos sacar las ganas, hicimos este especial tan lleno de cosas, como ustedes dicen, que cada una de nosotras pudo traer algo. Y re contenta también de poder haberlo compartido con ustedes. Y si quieren, si les parece, nos vamos escuchando a Mercedes Sosa, la canción Cuando tenga la tierra, que como dijo Pao, es parte de la película.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de la uva nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, 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 campesino. ¡Campesino!
Sueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré.
Universitario Luna Invierno
con Estela Maris Pollean
en el hilo invisible.